Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches, otro jueves, Buenos Aires, 20 horas, y aquí estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Seba es Sebastián Tamayiro, que está junto conmigo, Pablo Roseta, acá en la conducción del programa, y aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo a Juan Manuel Repeto, que está de licencia y esperamos tenerlo con nosotros.
Parece mentira, ¿no? Pero 7 años puede ser del...
Vamos para 7 años, sí, exactamente. Increíble. Así que hoy nos salió un programa ganadero.
Vamos con, con el programa.
Muy bien, porque tenemos dos investigaciones. La primera, tenemos la suerte de tener el invitado acá en el estudio, después les cuento quién es. Y se trata de una investigación en sistemas silvopastoriles, que es en la región del Bajo Delta, y nos va a contar cómo los productores, con ayudas de profesionales de la facultad, del Ministerio de Agroindustria, del INTA Delta, los productores forestales me refiero, cómo lograron incorporar la producción ganadera. Y la otra investigación que va a venir enlatada, como decimos, porque viene grabada directamente desde la facultad, tiene que ver con ganadería en la cuenca del Salado y de cómo el manejo adaptativo permite no solo aumentar, duplicar la producción de carne, sino además obtener altos rendimientos económicos y una cosa que es inédita, te diría, que es que se logra capturar dióxido de carbono atmosférico y bajar la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Interesante.
Es muy interesante. Así que, si les parece, ahora vamos a un corte, escuchamos un tema y nos volvemos a encontrar acá en unos minutos.
Hay pistola que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Soy olas en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son todas. Yo nunca miento por la mañana, andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que te reza, a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si y me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más lento. Cariño, toma mi calentito a tu ritmo. Soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago maldito.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos enredados, Seba, como siempre decimos.
Sí, Pablo.
¿Cómo hace la enredados. Gente para comunicarse con el programa?
Bueno, nuestro sitio web, como saben, es sobrelatierra.agro.uba.ar, donde van a encontrar todas las notas y los programas de radios como este y los pasados también, ¿no? Lo lindo de este espacio es que es un espacio de intercambio entre los docentes o investigadores, uh-huh, y el público que entra, los lectores, que dejan sus sugerencias, sus preguntas, y bueno, ahí se suelen generar lindos intercambios, digamos.
Hay intercambios, exacto.
Bueno, por otro lado, tenemos el Facebook, que es Sobre la Tierra, también tenemos el Twitter, que es @slt-divulgación, y nuestro Instagram, que es @slt-faua.
No hay forma de que no se puedan comunicar con nosotros.
Hey.
Bien, entonces arrancamos. Y aprovechamos para saludar a Patricia Cornaglia. ¿Qué tal, Patricia?
Bien, muchas gracias por invitarme, buenas noches.
Bien, ella es docente de la Cátedra de Forragicultura de la Facultad. Y bien, como yo les decía antes, nos va a contar acerca de Actividad Silvopastoril, un proyecto que están trabajando hace un montón de años y, bueno, que combina la producción forrajera, la producción ganadera.
Y la producción forestal.
Y la producción forestal, perdón, había dicho.
Está bien, porque es forrajera, ganadera y forestal. Cosas. Perfecto, exacto.
Bueno, ¿cómo es que llegaron a trabajar en este proyecto? Porque me decías que hacía como 10 años que estaban trabajando en esta región del Delta.
Sí, porque en realidad esta zona que era originalmente de producción forestal. No me voy a remontar a la historia, uh-huh, porque bueno, esto fue una reconversión a raíz de las inundaciones importantes que eran, pero los pobladores más antiguos, ya van por la quinta generación de los isleños en esta zona, eran productores no solo forestales, sino que hacían fruticultura y horticultura. Las grandes inundaciones fueron cambiando la producción y se reconvirtieron y se convirtieron en productores forestales, principalmente de salicáceos.
El viejo mercado de frutos del Delta que
exactamente
no vende frutos, ¿no?
actualmente no, pero originalmente sí.
Claro. Sí, lo sabía, me estoy enterando ahora.
Y bueno, entonces la producción forestal tiene determinadas características o requiere de determinadas prácticas silvícolas. Y la ganadería originalmente se desarrollaba o a campo abierto o bajo las forestaciones con un fin que tenía que ver con reducir la biomasa combustible para evitar incendios, uh-huh, y también, ¿por qué no?, reducir la incidencia de malezas. Con el avance de la agricultura en la región pampeana, bueno, la ganadería se fue como desplazada hacia zonas extrapampeanas, uh-huh, y uno de los destinos de la ganadería ha sido el Delta. Entonces, esta producción forestal que llevaban a cabo los productores, al igual que algunos eran productores forestales y ganaderos, estas dos actividades se convirtieron en componentes de un sistema de producción, que es el sistema silvopastoril. Y entonces las vacas no solamente pastoreaban el pastizal y a veces entraban en la plantación, sino que, bueno, ahora también pastorean dentro de bajo las plantaciones. Ahora, para desarrollar estos sistemas, hubo que hacer modificaciones, tanto en la producción forestal como, uh-huh, en la producción ganadera. En la producción forestal hubo que desarrollar o cambiar algunas prácticas silvícolas, como por ejemplo el raleo, uh-huh, el raleo de árboles,
de árboles,
¿no? Claro, y las podas, y la alternativa era también aumentar la distancia de plantación. Esto generaba entonces un cambio en el destino de la madera. cuando inicialmente era para pulpa o para triturado, al obtener un árbol plantado a una mayor distancia, bueno, uno obtiene un rollizo y tiene otro destino para tablas o para así aserradero sería.
Claro, en ese caso son álamos y sauces.
Álamos y sauces. Uh-huh. Principal, si bien la superficie con mayor de mayor plantación es sauces, todo lo que yo te voy a contar, o por lo menos lo que yo hago, es bajo álamos. Uh-huh. Y bueno, entonces esos cambios en las prácticas silvícolas también requirieron de cambios en las prácticas ganaderas, ¿no? Porque el manejo de ganadería se hacía en pastizales abiertos. La implementación de un sistema silvopastoril requiere uh-huh. Esa modificación en las prácticas silvícolas que te comenté recién. Porque, ¿qué ocurre? A medida que crece el dosel, la plantación se cierra el dosel uh-huh. y ese sombreo reduce la cobertura del estrato herbáceo.
Claro.
Entonces ahí es cuando uno intenta enriquecerlo agregando especies que puedan, que sean umbrófilas en este caso.
Claro, o sea que toleren la sombra,
exacto. Una práctica usual era sembrar verdeos bajo los árboles, principalmente avena. Eso requería alterar el suelo anualmente y el sombreo no permitía que ese verdeo se desarrollara normalmente. Entonces una alternativa que se planteó es enriquecer ese tapiz que estaba con muy baja cobertura, por menos del 15%, uh-huh.
con esta especie. ¿Especies nativas?
Sí, la mayoría son especies nativas, perennes. Hay una anual que es un Phalaris angusta, pero es una especie muy oportunista, que hay años en que aparece, tiene un ciclo corto, y hay años en que aparece más temprano o más tarde. Uh-huh. Aporta forraje cuando está, pero el problema es cuando hay suelo desnudo. Es decir, el suelo desnudo es energía que se pierde, y además faltan refugios para la mesofauna y uh-huh. para los la fauna silvestre.
Claro.
Y bueno,
entonces es como eso es lo que vos me habías hablado de los servicios que estaban dañados y que hablar de servicios ecosistémicos o de bueno, en otro caso, cultivos de servicios.
Claro, en este caso, este sería uno en particular, y el otro sería, porque, ¿cuáles serían los servicios deteriorados? Sería el suelo desnudo, la erosión, porque, uh-huh. bueno, el pisoteo de los animales también provoca compactación. Que el suelo esté desnudo también genera que cuando cae la hojarasca forme como una especie de entramado que no permite ni que infiltre el agua de lluvia, ni que germinen las
como un colchón
semillas
de hojas,
exactamente,
¿no?
Es un colchón, sí. Que cuando hay forraje en pie, quedan como mezclados con el pasto, y hasta la vaca lo puede también
come
levantar,
hojas.
Come las hojas. Uh-huh. Si bien tienen una proporción de proteína importante cuando están verdes, cuando están secas también, y aportan fibra, que es cuando en ese momento los pastos pueden tener muy poca proporción.
Y estaba pensando en las napas también, porque ahí supongo que están muy cerca de la superficie.
Sí, lo que ocurre es que, claro, sobre todo en invierno, porque los árboles están en reposo.
Claro.
En verano no, son una bomba de extracción de agua muy importante.
Pero claro, lo que decía recién, en invierno pierden las hojas.
Claro. De todas maneras, estos sistemas se manejan también con zanjas o canales, que son las aguadas naturales uh-huh. Para los animales. Así es que hay un manejo del agua que permite que la napa no esté muy muy superficial.
Y pensando en los ganaderos, ¿cómo recibieron ellos toda esta nueva tecnología? ¿Por dónde empezaron? Porque en algún momento vos me decías que tenían como una tendencia a incorporar tecnología del continente, ¿no? Pero que de alguna manera no cerraba y había que ajustar algunas...
Claro, convengamos que fue una actividad que tuvieron que empezar a hacer como de nuevo, o sea, que no eran nuevos en esto. ¿Cómo fue dándose cuenta de todo este tipo de qué cosas que explicas vos, por ejemplo?
Claro, los productores con los que yo trabajo integran grupos, o grupos de consulta mutua, se llaman, o grupos de cambio rural. Esa interacción entre ellos, bueno, son una fuente de consulta permanente y a su vez el INTA también interactúa mucho con ellos y uno recibe el planteo de los problemas y trata entonces de generar propuestas a través de investigación aplicada e investigación básica. Uno puede trabajar en los campos de ellos y a su vez los experimentos manipulativos uno los hace, digamos, bajo condiciones controladas en el campo de la facultad,
claro,
por ejemplo.
Claro, trabajaron a varias escalas.
Sí.
¿No?
Sí.
Sí, qué importante tener la cercanía con el productor, eso, así recibir las consultas de primera mano también.
Sí, totalmente, porque en realidad el reemplazar un verdeo sembrado bajo los árboles por esta práctica que de hecho ya ha sido incorporada por ellos, como es el enriquecer el tapiz con una especie umbrófila, que en este caso es el pastovillo.
Claro.
Bueno, ellos lo han visto de mis investigaciones y lo han incorporado. Además, algo que también hay que adaptar es la metodología de pastoreo. En el pastizal uno puede manejarlo de manera controlada o como genéricamente se lo llama pastoreo rotativo, pero esas bases que uno utiliza para tomar esas decisiones de pastoreo hay que adaptarlas, claro, a situaciones bajo sombreo como ocurren debajo de los árboles, ¿no?
Bueno, Patricia, si no tenés problema, vamos a un tema musical. Tenemos que hacer un pequeño corte y retomamos este tema cuando volvemos.
¿Cómo no? De acuerdo.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida? Solitaria la ciudad y esa
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando con Patricia Cornaglia, docente de la Cátedra de Forragicultura, que nos está contando acerca de su proyecto, que trabaja con un montón de gente más que me gustaría que nombraras, en el Bajo Delta, que una cuestión personal, ¿no? De
mucha gente pregunta.
Mucha gente nos están, ¿no?, llamando y preguntan, ¿dónde queda el Bajo Delta?
Explota Twitter.
Sí, en realidad uno nombra Bajo Delta, pero esta
región es muy grande.
Es muy grande y esta región no es tan conocida, porque el Bajo Delta incluye principalmente los partidos de Campana y San Fernando. Pero bueno, también están hacia el norte y hacia el sur hay otros productores. Lo que uno conoce como Puerto de Frutos, que nombraste vos, uh-huh, o el Tigre, eso forma parte del delta frontal y no está tan sistematizado como este Bajo Delta, en el que para realizar este tipo de actividad forestal requiere cierta sistematización, como atajar repuntes y uh-huh, el manejo del agua.
Claro.
En definitiva, ¿no?
Pero son islas.
Son islas.
¿Y cómo hacen las vacas para llegar a las islas?
Las vacas, muchas nacen ahí, uh-huh, porque principalmente el sistema es de cría, se puede hacer algo de recría. La pregunta sería cómo salen.
¿Cómo salen?
Y en realidad, esto también formó parte de una intensificación en el manejo de todo el traslado y el flete, porque ahora pueden cruzar camiones jaula que tienen que tener un tamaño adecuado y modificado, y lo otro son también balsas que se generan como mini corrales, porque no pueden estar libres en la balsa.
Claro,
tienen que estar limitadas, entonces son como mini corrales y van ocupando las balsas y las van con la última inundación hubo que sacar muchos animales del delta y eso estuvo bastante complicado. Claro. Pero bueno, así es como salen.
¿Y dónde me decías por qué localidad es el cruce?
El cruce uno puede ingresar por Otamendi. Cruza la reserva y ahí está hasta el río y está el cruce del Paraná y ahí está el INTA Delta, uh-huh, donde hay un grupo de investigadores y extensionistas que trabajan con los productores y son también los que coordinan los grupos de cambio rural.
Claro.
Y también hay grupos de consulta mutua y entonces los extensionistas son los que además asesoran y son fuentes de consulta de los productores.
Claro. Y cuando hablas de los productores, ¿qué tamaño tienen las explotaciones?
En este caso, para estos grupos que estoy hablando, son pequeños y grandes productores. Están desde los que tienen 300 hectáreas o 500 a los que tienen más de 1000. Y porque los pequeños productores tienen plantaciones más pequeñas y también están mucho más diversificados. En este caso, la diversificación de estos productores que llevan a cabo la actividad silvopastoril es ganadera, forestal, algunos pueden tener un pequeño aserradero, pero también hay productores que son pequeños productores, que son mimbreros, otros producen pecan, uh-huh, hay el proyecto Pro Huerta, también es muy importante. Y otras actividades, también está la apicultura, y dentro del Pro Huerta, todas las producciones de granja que también puede haber.
Claro, vos me decías fuera del micrófono que también se da interacción entre los productores, o sea que hay grupos que se coordinan,
sí, claro,
tecnologías y...
Sí, por eso uno que nombré antes se llama de consulta mutua, uh-huh, es decir, ellos plantean sus problemas al grupo, muestran cómo aplican la tecnología que adoptan, tanto de INTA, o en este caso lo que yo les había contado antes de este enriquecimiento de tapices, también lo han adoptado, y una vez que lo adoptan, después lo muestran, porque se hacen reuniones periódicas y cada uno en cada campo se van rotando y van mostrando y además van consultando.
¿Y ahí ustedes están presentes también?
Sí, yo participé en esos de grupos de consulta mutua y ahora estoy también en uno de cambio rural. Uh-huh. Sí, por supuesto, los productores son también los que, alimentan de alguna manera estos proyectos que uno lleva a cabo, ¿no? Porque trae los problemas y intenta resolverlos.
Claro. Y así como se me ocurre la pregunta esta de cuál es la parte baja del delta, porque hay muchos deltas, me imagino que estos sistemas son también bastante variados. Es decir, pensando en la evaluación de las cosas que ustedes están haciendo, en los resultados, ¿cómo es que las encaran? ¿Hay metodologías, indicadores?
Sí, son bastante variados y lo que hay que considerar es que son humedales. Como tales, son muy frágiles. Entonces, cada decisión que uno tiene que tomar a la hora de llevar a cabo una producción o decidir intensificar alguna producción en particular, debe considerar la fragilidad de estos sistemas. Uh-huh. Y cuando uno intenta solucionar un problema, como por ejemplo generar un tapiz productivo para un sistema, en este caso ganadero, uh-huh, también tiene que pensar, como te había dicho antes, en cuidar de la existencia de esos refugios para la fauna y también esos servicios ecosistémicos que en algunos casos están deteriorados y los que están sanos, que no se deterioren.
Uh-huh, claro.
Ahora, todas estas modificaciones que uno hace y tiene que de alguna manera controlar el impacto que tiene sobre estos humedales. Y una manera es, como decías, es cómo evaluamos el impacto. Para evaluar el impacto hay que generar indicadores. Y esos indicadores son específicos para cada sistema, para cada ambiente. Y algo que ocurre también es que al tratarse de un sistema, los componentes no están en igual proporción. Y la interacción entre los componentes no es igual y generalizada. Entonces, cada sistema en particular debe ser evaluado individualmente. Y algo que también estamos estudiando es, por ejemplo, la proporción de la participación de cada componente. Porque hay productores que son más forestales, uh-huh, otros que claro, son más ganaderos, y están los intermedios. Y entonces ahí algo que estamos evaluando ahora es cuál sería la proporción más rentable, por un lado, porque también hay que tener en cuenta la rentabilidad que requiere tener el productor, y por otro lado, para el sistema, cuál sería el más adecuado. Y lo otro tiene que ver con la generación de indicadores para evaluar el impacto y que no se deteriore la sustentabilidad de estos sistemas.
Bien, bueno, sabes que tenemos que ir cerrando, pero no me quería olvidar, habíamos dicho que tenemos que acordarnos. Vos querés mencionar una jornada ganadera que va a tener lugar el 28 de septiembre.
Sí, se está preparando y organizando, así es que muchos detalles no tengo, pero sí, cuando tengamos el programa definitivo, yo me voy a ocupar de difundirlo. Lo que sí quería nombrar es a todo el gran grupo que trabajamos en la facultad, tanto en la cátedra de forrajes como en la cátedra de agronomía, la de mejoramiento genético también, todos los investigadores del INTA Delta, y también tenemos ahí como asesores, tanto dentro de la facultad como en de otras cátedras y por otros temas, y el GEA de San Luis.
Bien. Bueno, muchas gracias por estar
aquí, Patricia. Muchas gracias.
Y bueno, como siempre decimos, estás invitada a venir y contar los avances y todo lo que quieras difundir.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros vamos a un corte y nos vemos después del informativo.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA. Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Shout out.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y seguimos con nuestro jueves de ganadería. Y
ganadería en zonas marginales, o en zonas no estamos acostumbrados a verlas, ¿no?
Y bueno, es justamente lo que nos va a contar Elizabeth Jacobo. Ella hizo una investigación, es docente de la materia agroecología, que es común a varias carreras, y además es docente de la Cátedra de Forragicultura. Y lo que nos va a contar ahora, en esta entrevista enlatada, como le decimos nosotros, es acerca de las virtudes del manejo adaptativo de pastizales naturales en la cuenca del Salado, que no solamente permiten duplicar la producción de carne con márgenes muy elevados, sino también amigarse con el ambiente, fijar dióxido de carbono y disminuir el balance de gases de efecto invernadero.
Mira, vamos a ¿Vamos?
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Hola, Eli.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Bien. Antes que nada, bueno, queremos saludarte y felicitarte por tu actual doctorado. Y, bueno, preguntarte un poco acerca de las conclusiones. Nosotros leímos la tesis acerca del proceso de intensificación de la ganadería en la cuenca del Salado. Y eso que vos decís puntualmente, que este proceso resulta insustentable. Y, bueno, queríamos saber por qué.
Bueno, para ubicar un poquito a los oyentes sobre el tema, bueno, todos estamos totalmente al tanto que en los últimos 20 años la agricultura continua, básicamente por el paquete de la soja, ha expulsado la ganadería de áreas donde antes se hacía rotación agrícola-ganadera. Esa expulsión de la ganadería ha hecho que otras zonas, las zonas que nosotros llamamos marginales, que hemos llamado siempre nuestra carrera marginales, se esté intensificando la ganadería. En esa zona que son el norte del país, el oeste semiárido y dentro de la región pampeana, la zona de suelos alcalinos e inundables, bueno, esa gran palangana dentro de la pradera pampeana que es la cuenca del Salado. Entonces lo que sucede es que los animales que se fueron de las zonas pampeanas se ubican en estas zonas. Entonces se produce un aumento de carga y la opción tecnológica que los organismos, que las instituciones ofrecen para este aumento de carga es la intensificación de la ganadería a través del uso de insumos, de mayor uso de insumos. ¿Qué significa eso? Reemplazo del pastizal natural, siembra de pasturas, siembra de verdeos y ofrecer suplementos alimenticios a los animales. Y bueno, entonces yo me enfoqué en mirar qué pasa con ese proceso en este área. Este área, mira, yo la conozco porque trabajé mucho tiempo haciendo manejo de, digamos, trabajando en la ecología de los pastizales, verificando cómo es el manejo de los pastizales, entonces es un área muy conocida por mí. Pero básicamente, la importancia del área tiene dos o tres puntos. Uno, que está el 20% del stock ganadero del país, del stock ganadero bovino del país, en esta área, o sea que es sumamente importante. Otra, que tiene la zona de pastizal húmedo más de pastizal templado húmedo, que antes era lo que había en toda la pampa, en toda la región pampeana, más conservada o menos transformada del país, lo cual la hace importante por el tema de la vida silvestre y por todos otros asuntos que tienen que ver con el resguardo de la biodiversidad del pastizal. Y un tercer motivo, que es uno de los que más, de los que menos conozco yo, pero de los que más me está importando en esta última etapa de mi trabajo, es que esta zona conserva una cantidad de productores familiares muy importante. La mitad, creo que el 47% de los productores del área tienen menos de 250 vacas. O sea, son productores chicos.
Pequeños productores.
Pequeños o medianos.
Relativamente pequeños.
Productores, exactamente. Entonces eso también lo hace muy rico desde el punto de vista de la cultural, de la identidad, del
social,
exactamente. Entonces yo en esta tesis me dispuse a mirar qué es lo que estaba sucediendo con ese proceso. Entonces miré algunos indicadores ambientales. Los indicadores ambientales que más me importaban son los que tenían que ver con los problemas a nivel global más importante en este momento. ¿Cuáles son los problemas a nivel global más importante? Uno, aunque está medio olvidado en este momento, que es el agotamiento de las reservas de petróleo convencional. Ese es el primero. Y otro, que es el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces yo traté, en la tesis traté de abarcar esos dos puntos, mirando la eficiencia del uso de la energía fósil, y mirando el balance de los gases de efecto invernadero. Y luego también traté de encarar otro tema, que es el tema de que es casi un lugar común decir que si uno se dispone a cuidar el capital natural del recurso, eso va en contra de los beneficios económicos de los productores. Eso es casi un saber popular. Si quiero cuidar el ambiente, como los beneficios económicos se miden desde lugares convencionales que tienen que ver con todos los bienes que tienen valor en el mercado, eso va en contra. Así que yo miré esas tres puntas y lo que encontré es lo siguiente. Te cuento cortito con respecto a la eficiencia energética y un poquito más largo con respecto a los gases de efecto invernadero, que es lo que vos me proponías. Con respecto a la eficiencia energética, encontré que se puede duplicar la producción de carne solamente con tecnologías de procesos, o sea, sin usar energía fósil, prácticamente sin usar, no sin usar en absoluto, pero usando muy pequeña porción. ¿Y cuáles son estas tecnologías del proceso? Son, en realidad, es el manejo del pastoreo, el manejo adaptativo del pastoreo, no el manejo estructurado, sino el manejo adaptativo. ¿En qué consiste esto? Cortito te lo cuento, es en dividir, separar la superficie del recurso forrajero según ambientes y luego manejar a cada ambiente según los requerimientos de las especies más importantes para ese ambiente. Eso es básicamente. Entonces, retomando, lo que encontramos es que nosotros analizamos en esta tesis, yo analicé en esta tesis distintos modelos ganaderos, y lo que encontré es que solamente manejando el pastoreo y eventualmente haciendo un pequeño reemplazo en pastizal solamente en las áreas más altas o en las áreas no marginales, en los suelos buenos, solamente reemplazando el pastizal ahí, se podía llevar la producción ganadera de 100 o de 70 a 200 kilos de carne por hectárea. Eso, o sea, duplicar la producción solamente usando el ingenio. Esa es la primera.
El número es impactante.
El número es impactante. Y eso está, bueno, está medido con mucho detalle, no te voy a contar ahora nada de los detalles porque es complejo ver cómo se calcula eso, pero está bien, digamos, está muy precisos hechos los cálculos. Eso con respecto al tema de la eficiencia energética, en lo que respecta a la eficiencia energética del uso de la energía fósil. Eso tiene que ver con a qué tasa se gasta la energía y cuánta energía metida dentro del producto animal uno obtiene.
Los subsidios para sostener la producción.
Exactamente. Eso es una parte. Y después está el otro aspecto, que tiene que ver con el balance de gases de efecto invernadero. Y eso es lo que vos decís. El tema de la eficiencia energética no contradice la bibliografía. Yo te estoy diciendo, no contradice en los lugares donde los sistemas naturales se usan bien y donde el sistema natural, como en este caso, son muy productivos. Porque el pastizal del salado es productivo, no es un pastizal que produce poco, que produce solo una estación. Eso no es ninguna novedad. Claro. Tal vez en ese aspecto la novedad es los valores en los que uno, a los que uno aumenta la producción de carne sin poner prácticamente nada de energía. Eso sí puede ser, es un dato, digamos, un resultado.
¿Y este resultado es aplicable a toda el área que vos estudiaste?
A toda la
parte de la cuenca del salado.
A toda la cuenca del salado.
A toda la cuenca del salado.
A toda, sí, porque yo trabajé en distintas áreas, digamos, en áreas dentro de la cuenca y su área. yo trabajé en dos subáreas que son las que hoy conservan la mayor proporción de pastizal natural, uh-huh, que son las áreas más limitantes, que son el 80% de la depresión. Así que sí, es aplicable. Y ahora el otro tema, el otro tema que tiene que ver con el balance de gases de efecto invernadero. La intensificación de la ganadería se propone como uno de los de las maneras de mitigar el cambio climático. Y yo creo que se propone así porque se mira una parte, una pata del asunto. La pata que se mira y que justifica esto, que la gente que propone la intensificación de la ganadería tiene en cuenta, es el tema que los productos, la producción de gases de efecto invernadero, cuando los animales comen alimentos menos fibrosos y con más azúcares, uh-huh, como por ejemplo el maíz, sí, es menor por unidad de peso vivo animal. Y eso es cierto, uh-huh, eso es una verdad. Uh-huh. O sea, la producción de gases de efecto invernadero por kilo de carne producida cuando los animales comen alimentos más caros o con más insumos es menor. Y eso yo también lo vi en mi tesis. Pero esto es una media verdad, viste que a veces las medias verdades son...
¿Qué es lo que falta entonces?
Tramposas.
¿Qué es lo que no te cuentan?
Claro, la parte que no te cuentan es cuánto de dióxido de carbono toma el pastizal por cambios en la materia orgánica de los suelos.
Uh-huh. Porque en realidad hay dos cosas, una es la emisión y otra cosa es lo que el suelo puede retener en dióxido de carbono.
Exactamente. Los gases que la producción ganadera emite son, uh-huh, metano y óxido nitroso. Y esa es la emisión. Pero la emisión ganadera, cuando se hace sobre sistemas naturales, también puede captar, uh-huh, dióxido de carbono. Entonces, el balance de gases es el balance entre los tres. Cuando uno reemplaza un pastizal para sembrar un cultivo anual, está liberando dióxido de carbono. Uh-huh. Cuando uno siembra una pastura y reemplaza un pastizal, no está liberando, está captando en una pequeña proporción. Pero cuando uno maneja bien el pastizal, no lo reemplaza, lo hace más productivo y lo tiene dinamizado, digamos, uh-huh, capta carbono en una proporción mayor.
Círculo virtuoso.
Exactamente. Entonces, eso es lo que encontré, que cuando se ponen las tres patas, o sea, la de la emisión, pero la de la emisión de los dos gases que se emiten, uh-huh, pero también la captación de carbono a través de lo que el suelo toma de carbono y transforma en materia orgánica, en eso, ese balance es positivo para los sistemas que o bien manejan solo el pastizal natural o bien reemplazan una pequeña porción del pastizal en los suelos mejores, como te uh-huh, decía en el otro tema.
Claro.
O sea que no solo la ganadería bien hecha, o sea, bien hecha quiere decir con un pastoreo racional sobre pastizal, no solo no emite, sino que capta. Y yo encontré valores de captación de carbono a razón de una tonelada de carbono por año de captación en esos suelos, que son es impresionante, uh-huh, pero son coherentes con la bibliografía de captación de carbono en otros sistemas naturales parecidos a estos, claro, que son los europeos, que son sistemas templado húmedos. Así que me quedé bastante tranquila por ese lado.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y seguimos escuchando a Elizabeth Jacobo, docente de la materia agroecología y de la cátedra de forrajicultura, que nos cuenta las bondades del manejo adaptativo en pastizales naturales de la cuenca del Salado.
Sobre la tierra. Por Radio UBA.
Y viste además aumentos en el carbono del suelo.
Aumentos en el carbono del suelo, a estos niveles que te digo, sí. ¿Y por qué sucede eso? Porque el manejo adecuado del pastoreo hace varias cosas. Primero tiene a las especies de pastos, las tiene en buen estado, vigorosas. Uh-huh. Un pasto en estado vigoroso, primero con buena cobertura de suelo y en estado vigoroso, ¿qué hace? Está aportando carbono permanentemente a través de sus raíces. ¿Por qué? Porque el animal come la parte aérea. Después de que el animal come la parte aérea, parte de las raíces mueren y se incorporan al suelo, pero vuelven a nacer otras raíces. Entonces es un proceso dinámico y permanente de incorporación de materia orgánica a los suelos. Eso se sabe, cuando los que estudian plantas forrajeras lo saben perfectamente. Lo que no se sabía es a los niveles en que ese manejo del pastoreo puede aumentar la materia orgánica de los suelos.
Claro.
Y para concluir esto, yo te quisiera aportar dos elementos. Uno, que yo no medí materia orgánica de los suelos. Yo estimé todo, digamos, tanto la emisión como la captación con la metodología del IPCC, que es la metodología del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una metodología que todos los científicos del mundo están de acuerdo y es por lo que se rige hoy la ciencia en este plano. O sea, yo tomé esa metodología y lo estimé, con una virtud, además, que una virtud que esta metodología prevé, y es que en el tema de algunas acciones de manejo, yo tomé datos generados para la zona, que es lo que el IPCC dice que es el máximo nivel de precisión que se puede obtener. Porque en general los que hacen estos cálculos hacen con promedios nacionales, que es el nivel intermedio de precisión, o con promedios internacionales de factores de emisión, que es el menor nivel de precisión. Bueno, yo la mayor parte la hice con promedios nacionales, o sea, el nivel de precisión promedio, te quiero decir, para los factores de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que te dice, un poquito de bosta en este lugar emite tanto de óxido nitroso y reemplazar este suelo por una pastura emite tanto de carbono. Eso es, quiénes son los factores de emisión. Lo que yo te comento es que yo usé esos factores de emisión de nivel de precisión intermedio, que es lo que usa casi todo el mundo, en una parte de los cálculos, todos los factores, los de emisión, pero en los de captación de carbono del suelo usé datos locales generados, una parte por una tesis de doctorado anterior, que es la tesis de doctorado de Adriana Rodríguez, otra docente de la cátedra, y otra parte generados por una tesis de maestría de una docente de La Plata, Cristina Vecchio. Que entonces yo tomé esos datos, ellas miraron como distintas prácticas. Adriana miró dos prácticas, el pastoreo rotativo y el uso del glifosato para rejuvenecer pastizales, no sé si te suena esa práctica. Ella miró cómo esas cosas, esas dos prácticas, en un caso suman carbono y en otro caso restan carbono. Ella lo midió, y yo usé sus datos medidos para estimar la captación de carbono. Y Cristina también midió una parte, otra parte accesoria que también yo usé.
Estaba pensando que estos datos, estos resultados son, deberían ser muy útiles para los que tengan que tomar decisiones o para generar políticas. ¿Vos pensaste algo respecto a eso?
Mira, con respecto de los datos, sí, los voy a publicar, por supuesto. Los datos de eficiencia energética ya están publicados en la revista de la Facultad de Agronomía de Córdoba. Y estos segundos datos, los de gases de efecto invernadero, ya lo tengo prácticamente listo para mandar a Ecología Austral. Yo opté por, la verdad que yo siempre publiqué publicaciones del exterior por una cuestión que hacemos casi todos los investigadores, pero en este caso, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, opté por publicarlos en castellano.
Muy bien.
Eso es una de las cosas que hice. Y otra de las cosas que estoy pensando, que estamos pensando con Adriana, que Adriana participó en buena parte, en una parte de estos trabajos, es hacer en una primera etapa con la gente de vida silvestre, con la que nosotros trabajamos en varias oportunidades en este pastizal. Vamos a hacer ahora en esta primavera un taller con los productores que participaron, fueron 13 productores que participaron de este trabajo, 13 campos. Recorrimos muchos más, pero elegimos estos por distintas razones, con esos productores, con otros productores que no participaron y con toda la gente que podamos. Vamos a hacer unos talleres para contar estos resultados y para hablar, para pensar, para reflexionar en común sobre cuál es el motivo, porque el modelo de intensificación convencional es el que avanza y estas cosas alternativas se desconocen y eso. Digamos que ahí nos surge, es una pregunta que sale de la tesis, que tiene que ver cuáles son los factores que, por supuesto, exceden la decisión del productor, pero hay una serie de factores que hacen que el productor vaya hacia un lugar y no vaya hacia otro.
Seguramente, un productor que seguramente tiene mucho más historia de un manejo más racional que intensificado.
Sí, y sin embargo, digamos, todo va hacia ese lado. Sí.
¿Querés agregar algo más?
Sí, tal vez completar esto con los resultados económicos, los márgenes brutos, la estabilidad de, de esos márgenes brutos, que es la otra pata de la tesis. Cuando empecé a hacer esto, yo estaba convencida de que seguramente producir menos iba a dar menores resultados económicos, que es lo que todos damos por hecho. Uh-huh. Te aclaro algo. Cuando uno produce sin insumos y solo con tecnologías de proceso, puede llevar la producción de carne a 200 kilos, 210. Cuando uno le pone insumos, aumenta la producción de carne. No es que no la aumente. Uh-huh. O sea, uno sigue aumentando. Puede aumentar hasta 300 kilos, algo así. Sin embargo, ese aumento de la producción de carne no resulta, y eso es lo novedoso de esto también, no resulta en mayores márgenes brutos. ¿Por qué? Porque ese aumento de la producción de carne tiene, en ese aumento, tiene un peso tan alto el costo de los insumos para producirlo, que termina dando resultados peores resultados económicos para los productores. Y lo más impactante es que yo hice los datos, los números, para el ejercicio 2013-2014, que fue un ejercicio con buenos precios ganaderos, no sé si con buenos, a la ganadería es una etapa en la que le fue muy bien. Y ahí, en esa etapa, el margen bruto de un productor que producía 200 kilos sin insumos y de uno que producía 300 kilos con insumos era igual, parecido. Sí. Apenitas mayor del que producía sin insumos, pero irrelevante. Sin embargo, también hice los cálculos para los años donde esta relación de precios cambia, por ejemplo, el periodo 2008-2009, que fue terrible para la producción de carne, que fue en la época en la que se fundieron un montón de productores ganaderos, y para etapas anteriores, intermedias entre la etapa mala del 2008-2009 y esta etapa muy buena del 2013-2014. Buena y mala, ¿a qué me refiero? Hice como un coeficiente de variación del margen bruto para estos distintos ciclos, y me da que la inestabilidad en el margen bruto para los modelos de mayor insumos es altísima. Claro. Tan alta que con la misma producción de hoy, cuando uno lleva a precios de 2008-2009, los productores con altos insumos tienen márgenes negativos, o sea que se hubieran quebrado. Uh-huh. Hubieran quebrado. Uh-huh. Así que bueno, esa es la otra.
Claro, ese aumento marginal es letal.
Exactamente, ese aumento marginal es letal. Aumenta la producción de carne, pero con demasiado costo energético, lo que te contaba al principio, y económico, que es lo que te cuento ahora. Así que, mi conclusión es que está bien que todos nos dejamos llevar por esta idea de hay que aumentar la producción, aunque aumentar la producción, pero eso, yo creo que hay que aumentar la producción hasta el límite en el que el ambiente te permita aumentar la producción en cada uno de los ambientes. La naturaleza te pone un límite, y me parece que hay que respetarlo si no queremos seguir en el camino en el que vamos.
Claro. Bueno. Muchas gracias.
Bueno, no tenés por qué, un gusto contarte esto.
Seba, se nos fue el programa.
Se nos fue tan rápido.
Sí, nos acercamos a las 9 de la noche y la verdad tenemos que despedirnos hasta el jueves que viene.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos. Gracias por escuchar.